de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo también todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta sexta semana nos toca hablar de la comunidad, digamos. Esto que acabo de leer de los Hechos de los Apóstoles es parte del querigma. Si os dais cuenta, todo este seminario ha sido predicación del querigma. Querigma, ¿qué es querigma? El anuncio primitivo, el anuncio en el que se fundamenta la Iglesia. Ese anuncio es que nosotros hemos crucificado a Jesucristo porque le creíamos malo, pero Dios le dio la razón y lo resucitó. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Y San Pedro le decía a toda aquella gente y a nosotros, pues convertíos a Jesús. Si en Jesús está la salvación y le habéis matado, pero Dios lo resucita, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Volved a Jesús. Enteraos bien de quién es este Señor. Y una vez que os enteráis bien de quién es este, que Dios lo ha resucitado, pues recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una cosa maravillosa, pero como parte esencial, sin la cual no existe nada, la comunidad. Cuando se da una experiencia fuerte de Jesucristo, a cualquiera de nosotros, nos tiene que dar hermanos. Nos tiene que dar alguien que tenga la misma experiencia, alguien con quien poder vivirla, pues si no te vuelves loco. ¿Tú sabes lo que es el Espíritu Santo trabajando en ti solo? Si hubiera algún hombre en este mundo en el que solo trabajara el Espíritu Santo, estaría fuera totalmente de la vida, estaría totalmente fuera de la realidad. Le tendrían por loco y con razón. A lo mejor no estaba nada loco, pero eso no lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace comunidad y te agrega, agregaba, dice, cada día a la comunidad aquellos que se habían de salvar, dice la lectura, y te agrega a la comunidad, a una comunidad. Y ya en la comunidad, pues es donde tú puedes vivir a Jesucristo. Porque si no hay comunidad, pues en solitario, como digo, una experiencia como esta del Espíritu tan fuerte te haría daño. No se puede vivir. El otro día citábamos al Papa cuando nos decía que no hay Dios sin Cristo. No hay Cristo sin Iglesia. Y no hay Iglesia sin pueblo. Estas son palabras del Papa. Es decir, a Dios no podemos llegar en abstracto, porque ¿qué es eso? Un principio filosófico. Algo a lo que llegamos mediante el tanteo de la razón, las cinco vías de Santo Tomás de Aquino y de Aristóteles para llegar a Dios. ¿Pero a dónde llegamos? Pues a un primer motor. Llegamos a la causa de todas las causas. Llegamos a la belleza suprema, ¿Pero qué es eso en concreto? No podemos llegar a Dios en abstracto. Por eso, para llegar a Dios necesitamos un Cristo. Y un Cristo significa un ungido, un enviado. Uno que ha enviado al mismo Dios. Nada menos que hombre, que se ha hecho hombre como nosotros. Y este hombre, Jesús, es el camino y, como él dice, la verdad y la vida para llegar a Dios. Ya con Cristo, ya estamos encaminados hacia Dios. Ya con el hombre Jesús, ya con el Cristo Jesús que ha resucitado, conociéndole a Él, ya estamos encaminados hacia Dios. Pero Cristo también puede ser un abstracto. También podemos quedarnos en el aire. Y como hemos oído y sabemos que Cristo es Dios, además de hombre, pues mira, es mucho más cómodo cogernos a Cristo como Dios. Y entonces yo, Dios está lejos siempre, aunque sea Cristo. Está lejos. Yo le digo cosas, yo le rezo, yo le eso, pero mi vida sigue igual. Pero no. Para llegar a Cristo necesitas comunidad. Porque este es en la comunidad donde Jesucristo se hace concreto. Amigo, y la comunidad es otra cosa. La comunidad ya es otra cosa. Tú pones a 100 personas viviendo juntas durante años y bueno, hay de todo. De todo en todos los sentidos. Bueno y lo otro. Lo otro. Tendrás caras de todo tipo. Te encontrarás con problemas de todo tipo. Y tendrás que sufrirlos. ¿Cómo vas tú a aprender el perdón si no vives en una comunidad? ¿A quién vas a perdonar? ¿O quién te va a perdonar? Tiene que ser en comunidad. Pues tú aprendes el perdón en comunidad, que es el mismo perdón que te da a ti Jesucristo. ¿Cómo vas a tener tu misericordia si no tienes experiencia de misericordia, no solo de Dios, sino también de los demás? Es ir en la comunidad, va viendo, como una especie de, pues no sé, como las piedras que están en los ríos, que se han hecho redondas después de siglos y siglos de ser movidas por el agua y chocadas las unas con las otras. Han quedado sin aristas y ahora se cogen fácilmente por ser redonditas y muy suaves, pues así se queda uno en comunidad. Y cuando estás redondito y suave, te pareces a Jesucristo. Es cuanto dice San Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo que está viviendo en mí. Pero es la comunidad la que va haciendo esa obra en ti, maravillosa obra. Por eso tener comunidad es una alegría, tener comunidad es una cosa grande, tener comunidad es una gracia inmensa, porque si no tienes comunidad estás en solitario. Por eso esas personas que andan por ahí yendo para acá, para picoteando en esta parroquia, en la otra parroquia, en lo de más allá, este cura, el otro, con este me gusta, con otro me gusta, pero no obedecen a nadie. Y no obedecer a nadie es no tener comunidad, solo se obedecen a sí mismos, solo se obedecen a sus gustos, a lo que les apetece. Entonces, pues, aprenden poco. No aprenden la obediencia de Jesucristo, no aprenden la muerte de Jesucristo. No aprenden tampoco el amor de Jesucristo. ¿Cuántas veces he oído yo aquí en la renovación carismática? Das un abrazo a uno o te lo dan. Y después, oyes, yo venía muy mal, pero alguien me abrazó y sentí que me abrazaba a Dios. Esto es real. Sentí que el Señor estaba conmigo. Sentí que los problemas que traía no eran importantes. Yo sentí que todo es distinto en la comunidad. La comunidad algunas veces es un problema porque hay personas que vienen a la comunidad, pero solo a consolarse. Cuando vienen a la comunidad solo a consolarse, hay un problema muy grave, que no salgas consolado. Porque aquel día a lo mejor te tocó, sabe Dios qué. A la comunidad no se viene a consolarse, aunque te consuele. A la comunidad se viene a buscar a Jesucristo. Y buscando a Jesucristo es como se encuentran los consuelos y se encuentran las demás cosas. Porque si no, pues tú vienes buscando lo tuyo, vienes buscando tus cosas, vienes buscando lo que te gusta, lo que te interesa, y no creces. Porque me da lo mismo que estés aquí, que estés en la comunidad de China, porque no la obedeces. No obedeces a los días malos, no obedeces a los días aciagos, no obedeces al día en que un pobre te ha fastidiado, no obedeces cuando los músicos una tarde han estado horrorosos, no obedeces cuando el que da la charla pues te aburre como una ostra, no obedeces cuando... Pero eso es la comunidad. Y si no entras en una comunidad así, no obedeces, si tu corazón no se va haciendo cristiano, no se va haciendo Jesucristo, porque Jesucristo pasó por todas estas. Y porque todo eso te va limando tu salida, así esto poco a poco, poco a poco. La provincia de León se hace un cocido muy bueno. Es el cocido Maragat. Sobre todo en un pueblo que se llama Castrillo de los Polvazares. Y allí utilizan una olla que se llama la olla ferroviaria. ¿Vosotros habéis oído hablar de la olla ferroviaria? ¿No? Pues miren ustedes, la olla ferroviaria era la que ponían los antiguos fogoneros en los trenes de carbón para comer. La olla ferroviaria, pues, hace el cocido, pero tiene como característica que la señora, porque suele ser cosa de señoras, se levanta a las 4 de la mañana y pone los garbanzos en una hoguera de estas, en una lumbre de estas de hogar, suavemente, para que los garbanzos estén como unas 10 horas, hasta las 2 de la tarde o así, cociendo. Y entonces cuando llega la hora de comer y vienen los clientes a las 2 de la tarde, pues se encuentran con un cocido de un sabor maravilloso. Algunas veces a las señoras se le pegan las sábanas y no se levanta a las 4. Y se levanta a las 7 y pone los garbanzos, pero claro, les pone un poquito más calor, pero le ha quitado 3 horas. Y siempre hay algún entendido que le dice: señora cura, usted no ha puesto los garbanzos a las 4 de la mañana, los ha puesto a las 7. ¿Y por qué lo sabe usted? Porque soy un entendido. Soy un entendido de olla ferroviaria. Pues bien, la olla ferroviaria es la comunidad. Se va haciendo poco a poco el cocido. Se va haciendo poco a poco lo que sucede entre nosotros. No es cuestión de la olla express. Ahora hacemos un cocido en un cuarto de hora en una olla super express. Y dirán, pues está riquísimo. Sí, pero no eres entendido. El problema es que no eres experto. El problema es que tú no distingues una comunidad ferroviaria de una comunidad Coña Express. Y como no la distingues, tienes un problema espiritual. Y un problema espiritual importante. Y entonces el Señor te va haciendo. Yo pienso mucho en mí, con estas cosas. Y claro, con esto de la olla ferroviaria, que me ha salido ahora, hace poco, pues digo, pero qué bueno, qué ejemplo más bueno, porque yo soy garbanzo de olla ferroviaria. Yo soy garbanzo de 40 años. ¿Podéis imaginar un garbanzo como yo después de 40 años de Maranata? ¿Podéis imaginar a mí qué rico debo estar? ¿Qué sabor más saboroso tengo que tener, ¿no? Pero se aplica a toda la comunidad esta de Maranata. ¿Qué rica tiene que estar después de tantos años? Los nuevos no os preocupéis. Porque yo no sé por qué hay una cosa que el fuego nuevo del Espíritu Santo, que es el fuego, cuando entran los nuevos en un sitio viejo con garbanzos buenos, yo no sé qué tiene el Espíritu Santo, que les hace crecer en poco tiempo como si hubieran estado los 40 años o desde las 4 de la mañana. Yo no sé qué tiene. Así que no os desaniméis, que no vais a tardar 40 años en que vuestro garbanzo o vosotros como garbanzos sepáis bien. Pues bien, esto no quiere decir nada más que la comunidad va haciendo estas cosas, va haciendo en nosotros todas estas maravillas. ¿Y qué hacemos en la comunidad? ¿Qué hacemos en la comunidad? En la comunidad hacemos descubrir a Jesucristo. Descubrir a Jesucristo, y como decía el Papa hoy, que nos decían antes, en la misa de esta mañana, ¿hoy qué es? 24 de noviembre, como decía esta misma mañana, el Papa dice, tenemos que aprender a alabar. Porque la primera lectura de hoy, de estos días, es del Apocalipsis, y allí habla de la alabanza. De la alabanza en el mar de cristal. Porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso. Porque tú has creado todo. Y todo existe gracias a ti. Eso es la gran alabanza, que pasaremos el cielo alabando al Señor desde ese mar de cristal. Millones y millones y millones de cítaras y citaristas que cantan un cántico nuevo, el cántico de la alabanza, y dice el Papa, es muy difícil. Por eso hay que aprender aquí. No vamos a llegar aquí de repente y aprender la alabanza así de repente. No, no, mejor aquí. Mejor aprender durante años en una comunidad como esta la alabanza eterna. Lo que vamos a hacer para siempre. El Papa tiene un problema. Alguien tenía que llamarle la atención. El Papa tiene el problema de que no distingue entre la alabanza y la adoración. Así como lo digo. Ha hablado muchas veces a la renovación carismática. Y en la renovación carismática se sabe muy bien lo que es la alabanza. Porque es precisamente lo que hacemos. Y la adoración también lo sabemos, porque la adoración se hace en la iglesia desde siglos. La alabanza ha estado mucho más deprimida y reprimida, porque como que no se alababa en la iglesia mucho. Entonces tiene un problema, que entona desde el mar de cristal una alabanza maravillosa al Papa y dice, hay que aprender esta alabanza, y después te pone como ejemplo una adoración delante del Santísimo. No. La adoración delante del Santísimo es una cosa muy buena, pero es adoración. No es ni griterío. No son millones y millones de cítaras y cítaristas. No es la alabanza. Que en el Antiguo Testamento decía, y el pueblo grita con un grito unánime, gloria, y que se caen las paredes, y que es en lenguas, ¿Y qué es lo que los antiguos llamaban laudatio? Laus et jubilatio, mejor dicho, jubilatio, el júbilo. Ayer, antes de ayer, el día 22, Santa Cecilia, en la lectura de Maitines, nos habla San Agustín de eso, de lo que es la jubilatio, de lo que es la alabanza, de lo que es el canto en lenguas, de cómo los vendimiadores, cuando han vendimiado y tienen la cosecha casi recogida y ya están contentos y alegres y beben un poco del vino nuevo, ¿qué sucede? Que cantan y alaban, no a Dios, a sí mismos, a la alegría y a Dios si es necesario, a la alegría y el gozo de haber vendimiado, y que es una vendimia maravillosa. Ese es el ejemplo que pone San Agustín. Entonces, pues esto es alabanza, la jubilación. Genitori, todo lo, o muchos habéis rezado y habréis cantado genitori, genitoque, laus en jubilación. Laus, alabanza. Pero dice en jubilación. O sea, como que la alabanza es poco. Hay otra cosa que se llama jubilación. ¿Qué es la jubilación? El júbilo. ¿Qué es eso? Pues la super alabanza. Una alabanza, pero super. Hiper alabanza. ¿Qué es la alabanza en lenguas? La alabanza poderosa. Esto hay que enseñárselo al Papa, para que distinga esto de una adoración delante del Santísimo, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Pero bueno, es maravilloso el tino que tiene el Papa para predicar lo que predica. Yo me encanta leer los jueves, porque él está dando un seminario paralelo. Si os dais cuenta, es como si estuviera dando un seminario paralelo, un seminario carismático paralelo. El otro día habló de la humanidad de Jesucristo, el que se sale de la carne, que yo creo que os he hablado algo de esto ya, el que se sale de la carne, hoy de la alabanza, otros días de la gratuidad, que son el meollo de lo que aquí se predica, de lo que es una comunidad carismática, de lo que aquí se hace. Pues bien, hermanos, la acción del Espíritu Santo en la comunidad es un entrenamiento para la alabanza eterna, un entrenamiento para saber, porque, como dice el Papa, es muy difícil la alabanza, claro, si es que no hemos aprendido a alabar. ¿Qué hemos hecho toda la vida en la iglesia? Pedir, o en casa, o al rezar, hemos pedido. Está bien, ¿eh? Pedir cosas a Dios no es una cosa mala, está bien. Y tenemos derecho, y además a pedirle todo. Eres hijo, ¿no? Y un hijo, un niño, tiene derecho a pedirle a su papá todo. Después su papá le dirá alguna vez, no, mira, esto no, porque te va a hacer daño. Pero el niño es niño, tiene derecho a pedirle todo. Pues tú igual, tienes derecho a pedirle a Dios, a nuestro Dios, todo. Después el Señor te dará lo que te convenga, lo que Él crea que es bueno para ti. Pero la alabanza es otra cosa. Estamos muy acostumbrados a la petición, y la petición nos sale de dentro, y muchas veces nuestra oración no ha sido nada más que esto. En el gloria de la misa nos queda como un residuo de la antigua alabanza, porque es de la poca alabanza que hay hoy día en la liturgia, digamos así, de una manera concentrada: gloria a Dios en el cielo. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. ¿Os dais cuenta que es una oración distinta de todas las demás? El gloria de la misa, por tu inmensa gloria, esto es alabanza. te alabamos, te bendecimos, te damos gloria. No pedimos nada. No pedimos absolutamente nada. Estamos alabándole a Él y diciéndole, qué grande eres, Señor. Eres maravilloso. Pues esto es una comunidad en la que se aprende aquí. Primero hemos dicho que a Jesucristo. Segundo, la alabanza. Son cosas pues que el Espíritu Santo ha dado a través de estos grupos para nosotros, bueno, para la iglesia, evidentemente. Pero, bueno, de momento nosotros alabamos. No parece que haya muchos que se unan a nosotros. Pero sabemos que estamos alabando. Y sabemos que la alabanza es un don. Sabemos que la alabanza no es una cosa que sale de nosotros mismos. Sabemos que es una gracia súper especial. Sabemos que la alabanza tiene una unción del Espíritu Santo. Y cuando se alaba, el Espíritu Santo está ahí y alaba contigo. Aquello que dice San Pablo de los gemidos inefables. Cuando alabas a Dios desde tu espíritu, con gemidos inefables. ¿Qué quiere decir inefables? Fables, que no se fablan. Que no se pueden fablar, que no se pueden hablar, que no es un vocablo, que no hay vocablo, es un gemido. Y eso es lo que llamamos lenguas. Es un gemido. Pero es un gemido del espíritu. Un gemido del espíritu que sale del fondo de tu corazón y llega en directo como una flecha al corazón de Dios a través de Jesucristo, en Cristo Jesús, como diría San Pablo. Llega derecho al corazón de Dios. Pero aprender a esto, aprender en este mundo a gritar de tal forma que lances un dardo al corazón de Dios por medio del corazón de Jesucristo, porque esto lo has recibido del Espíritu Santo, que no es tuyo, porque los gemidos que hay dentro de ti son del Espíritu Santo, es Él el que gime. Pero tú, ¿te imaginas lo grande que eres siendo la trompeta del Espíritu Santo? Siendo un instrumento del Espíritu Santo, un instrumento musical, vamos a decirlo así. Porque el gemido es un sonido. Siendo un instrumento musical para que puedas cantar aquí y puedas llegar al corazón de Dios, a través de eso, pues se te da. Aquí se te da esto. Unos días tu alabanza naturalmente será pequeña, otros días será pobre. La alabanza también es una cosa que va viniendo. No os preocupéis, los que, estoy hablando a personas nuevas, los que, ay, me digáis, pero si es que yo no tengo ninguna alabanza, pero es que si yo no sé ni levantar los brazos, si cada vez que intento levantar el brazo parece que me ponen una pesa de 12 kilos en cada brazo. Y entonces no puedo con ello. Ya podrás. Si eres fiel, ya podrás. Ya vendrá el Espíritu Santo y te alzará la mano como a Moisés un poquito. Y si no, te pondrán piedras debajo. Porque Moisés necesitó para que venciera. No sé si conocéis la historia del desierto, la lucha, la pelea, la batalla, aquella famosa con Amalek. Estaba Moisés y no sé quién más en lo alto de un monte orando a Dios para que venciera a su pueblo, pero tenía que orar en alabanza, tenía que orar con los brazos levantados y se cansaba. ¿Y qué pasaba? Pues que bajaba los brazos. Y nada más que Moisés bajaba los brazos, ¿qué sucedía? Se daban cuenta, estaban viendo la batalla, que triunfaba Amalek, los amalecitas. Y entonces hay que orar más, hay que orar. Y entonces otra vez a levantar los brazos, pero pronto se cansaba de otra vez. Y entonces los otros ya todos cansados, porque duró todo el día la batalla. ¿Qué pasó? Pues que tuvieron que coger piedras y colocar piedras hasta esta altura. Y entonces ya alababa, sostenido por las piedras. Pero bueno, pues llama a la piedra comunidad. A esa piedra la puedes llamar comunidad. No es que sean a lo mejor las piedras muy bonitas. No sé, a lo mejor no están muy bien labradas ni muy bien cuadradas. El tantero desecharía muchas piedras, pero valen para la alabanza. Y si no tienes piedras, aunque sean mal configuradas, no alabas y no estás en la alabanza y triunfa Amalek. Y tú tienes muchos Amalek dentro de tu corazón. Tú tienes muchas cosas y la comunidad necesita esa gracia, necesita ese don, necesita esa alabanza que el Señor nos hace. Otra cosa es que me está viniendo, que no debía decirlo ya por no alargarme, pero es que me está viniendo, y si le viene, pues el Señor quiere que lo diga. Otra cosa que se aprende en la comunidad es a comerse a Jesucristo. Ya que no comes a los hermanos, porque alguna vez se come de cariño, pero otras se muerde de lo contrario. Aunque no comes a los hermanos, pero a Jesucristo sí se le puede comer. Yo una vez fui a Ávila a predicar a unas monjas. Iban conmigo 5 o 6 de aquí. Pero yo empezaba los ejercicios por la tarde, eran 7 días. Y a la hora de la comida fuimos ya con tiempo para comernos en un restaurante típico unas patatas revolconas, que son típicas también de Ávila. No sé si sabéis lo que son las patatas revolconas, pero en otro momento os lo explico. Entonces, pues, estaba yo malo. Aquel día estaba yo malo. Y digo, si es que yo no puedo comer patatas revolconas. Y una de las chicas que estaba allí me dice, va, tú, si total a ti no te queda casi nada de vida, ¿para qué vas? ¿Para qué vas a comer esas patatas tú? Y ella lo decía de bromas, pero ellos seguían comiendo y yo, de repente, empecé a pensar eso. Ah, yo voy a durar poco. ¿Sí? Pues os digo una cosa. Ya me puse yo en plan. Os digo una cosa. Si queréis que este grupo continúe, que esta amistad dure, después de muerto, yo, tenéis que venir todos los años aquí a celebrar en memoria mía unas patatas revolconas. Y así me salió, pero sin idea, sin idea de nada. Y entonces me pongo a dar ejercicios a las monjas y ya la primera tarde, en la primera charla, digo, hermanas, porque tenía que hablar de la Eucaristía. Digo, ¿por qué? ¿Qué le sucedió a Jesucristo? Y me vino las patatas revolconas. ¿Qué hizo Jesucristo en la última cena? Comer patatas revolconas. Con pan y vino. ¿Y qué les dijo? Haced esto en memoria mía. Cuando a mí me maten, cuando yo me muera, si queréis ser uno, si queréis que el grupo continúe, si queréis que mi presencia esté en medio de vosotros, si queréis todo, tenéis que uniros a comer el pan y el vino de las patatas revolconas. Es decir, me lo había espiado el Espíritu Santo. Les llevó a las monjas, porque les conté lo de las patatas, claro. Les llevó y durante toda la semana no hubo más charla que las patatas revolconas. Y notaban, porque yo les hablaba y les decía, imaginad, después de resucitado a Jesucristo, cuando se reuniera, empezando por su madre, María, a celebrar la Eucaristía. ¿Podéis imaginar cómo llorarían en memoria mía, en memoria de Jesús? ¿Cómo llorarían de gozo? ¿Cómo llorarían en el Espíritu? ¿Cómo llorarían de Espíritu Santo? ¿Pero cómo entenderían a Jesucristo? Que se les acababa de ir. ¿Cómo entenderían ese misterio, verdad? La cocinera tres veces nos puso en aquella semana patatas revolvidas. Tres veces. Es decir, tenemos que ir muchas veces a celebrar el misterio de Jesucristo. Y una de las cosas que nos da la comunidad, y por eso me venía esto, es el poder celebrar juntos el misterio, que es el misterio de todos los misterios. El misterio de la presencia de Jesucristo en medio de nosotros. Si queremos ser uno, si queremos que este grupo perdure, si queremos realmente llegar a Jesucristo, tenemos que pasar por ese misterio in memoria, en memoria mía, en recuerdo mío, pero no como un recuerdo, no, aquí, juntos. Y termina hasta comiéndole. Memoria mía. ¿Qué sucede? Que toda la comunidad, comiendo el mismo pan, bebiendo el mismo vino, pues celebra el memorial de la muerte de Jesucristo. Y eso no lo separa a nadie. Nadie te puede separar cuando vives en profundidad por el Espíritu Santo ese tremendo misterio comunitario. Por eso, hermanos, si tenemos la suerte de tener una comunidad donde se pueda vivir esto, yo no digo que no vayas a tu parroquia, vete a tu parroquia. Pero si tienes ocasión de celebrar con una comunidad, si tu parroquia es una comunidad buena, genial. Pero si no, búscatela donde puedas vivir el misterio de Cristo y el recuerdo de Cristo hasta lo profundo de ti mismo. Porque te estás comiendo y bebiendo lo más alto de la gracia de Dios y del don de Dios. Por eso, hermanos, pues somos comunidad, y la comunidad es una cosa muy importante para que nuestro crecimiento, ya que hemos sido llamados, ya que hemos tenido la suerte de escuchar al Espíritu Santo, de oír sus gemidos, o de oír, si queréis, como el viento que sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero te está diciendo: no, yo voy aquí, yo vengo aquí, yo vengo a la comunidad, yo te traigo aquí porque es aquí donde yo quiero que crezcas. ¿No es la comunidad entonces el cuerpo de Cristo? Claro que es el cuerpo de Cristo, y aquí lo descubrimos. Gloria a Dios. Gloria a Dios.